scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations.
Hoy ponemos solución a un misterio, o al menos lo intentamos. Hace 400.000 años habitaba en las selvas de África Central un primate que hasta ahora no sabíamos que existía. No hay fósiles que demuestren esta teoría, pero sí pruebas de ADN. Gracias a la investigación de un grupo de científicos del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona, sabemos que este primate convivió con chimpancés y bonobos cerca del río Congo. Hablamos de la evolución de este descubrimiento y más cosas curiosas con el autor principal de la investigación, Tomás Marqués Bonet. Tomás Marqués Bonet, buen día, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues nosotros encantados de hacer este viaje e intentaremos estar a la altura de los resultados de la investigación, porque a veces nos despistamos
un poco.
No sé si tiene ya nombre esta nueva especie o si, aunque no sea oficial, todavía lo llamáis de alguna forma.
Empezamos fuerte, sí, porque esto nos lo ha preguntado varias gente y la verdad es que a día de hoy una de los grandes retos en la biología del siglo XXI es definir especie. O sea, yo creo que veníamos de unos siglos donde parecía que la definición de especie era un concepto cerrado, bastante bien definido, pero yo creo que todo lo que ha pasado en los últimos 20, 30 años con neandertales, denisovanos, nuevas especies, hibridaciones y gene flow, son todo de conceptos muy amplios en biología, que nos ha hecho pensar que el concepto de especie es mucho más permeable de lo que pensábamos anteriormente. Y es por esto que nosotros, en el descubrimiento o el hallazgo que hemos hecho en este estudio, y además nosotros venimos del campo de la genética de poblaciones, con lo cual nosotros nos gusta pensar más en concepto de poblaciones, no hemos querido dar ni nombre ni rango de especie a puramente son trozos de ADN muy antiguos que se encuentran en los genomas de los bonobos de hoy en día y son suficientemente diferentes para ser identificados, pero claro, no podemos estar seguros de hasta qué punto si eran muy diferentes morfológicamente, hasta qué punto ecológicamente eran diferentes, todas estas cosas que la gente se hace cuando se pregunta si es una especie o no, y es por esto que nosotros hablamos de un linaje o de una población fantasma, que es como un concepto así vago, pero no hemos querido entrar en una definición estándar de especie, ¿no?
Hay que ponerle un nombre a todo y vamos.
Sujeto nuevo lo llamaremos.
Bueno, población fantasma. Yo me he quedado un poco, no sé si sería un término, pero de todas formas, ¿cómo se llega a este descubrimiento? Quiero decir, ¿fue casual, analizando sí. ADNs o sospechabais ya que podía haber precisamente, pues no sé si eslabones perdidos o algo que faltaba ahí, ¿no?
Mira, como tantas cosas en la ciencia, esto no es fruto de, yo creo, un día que te levantas y dices, ¡eureka! No, esto, mi grupo, yo estuve muchos años en Estados Unidos, volví el 2010, y desde entonces mi grupo hemos estado analizando genomas extintos humanos, neandertales, denisovanos y tal, y luego el linaje paralelo, que serían chimpancés y bonobos. Y entonces en el 2016 ya publicamos un artículo donde encontrábamos que chimpancés y bonobos se habían cruzado, son dos especies, otra vez volvemos al concepto de especie, y sin embargo se habían cruzado hace no muchos años, pero claramente unas decenas de miles de años atrás en el tiempo, pero ya en ese artículo ya vimos que en los genomas del bonobo había unas regiones que no nos cuadraban totalmente con esta idea de un linaje que se bifurca en dos, que serían chimpancés y bonobos y todo esto. Pero lo dejamos un poco apartado porque pensábamos que para la historia principal del artículo, que era la hibridación entre estas dos especies, ya cerrábamos un capítulo. Pero un postdoc de mi grupo, Martin Kulwim, básicamente es un personaje excelente y se quedó con la idea y continuamos buscando y básicamente lo que encontramos es que en el genoma del bonobo específicamente hay unas fracciones, son regiones muy pequeñas, es solo un 1% más o menos del genoma de cada individuo de bonobo, pero eran mucho más antiguas que no lo que veíamos en chimpancés o en otras regiones del bonobo. Uh-huh. Y básicamente por eso se llama población fantasma, que es un criterio que, digamos, no nos hemos inventado nosotros. Esto ya viene precisamente del campo de evolución humana y llamamos a poblaciones fantasmas a esta idea de que sabemos que existieron, uh-huh, porque encontramos estas reliquias genómicas en genomas de bonobos a día de hoy, pero no lo podemos linkar o hacer la correlación con ningún hueso. No tenemos morfología, no sabemos casi nada de estas poblaciones. Lo único que nos ha quedado es el remanente de cruces ancestrales. Uh-huh. Y por esto se han definido como poblaciones fantasma.
Claro, Tomás, ahora estamos nosotros pensando si llegáis a saber qué tipo de características podría tener ese primate hasta ahora desconocido.
Claro, esto es...
Nosotros queremos la foto, claro, no tenemos nombre. Estamos ahora con la foto
nombre,
del pelaje.
No sabemos algo. Cómo era, no sabemos, pero esto es un poco... todo el concepto es así muy vago, pero la idea que estamos desarrollando ahora, y claramente es la línea de investigación que seguiremos los próximos años, es, claro, para este artículo teníamos 10 genomas de bonobo, que 10 genomas es un número claramente insuficiente, y como os contaba que cada genoma individualmente tiene solamente un 1% de este linaje extinguido, fijaros que utilizo linaje en este caso, ¿no? Pues sumándolo todo hemos recuperado un 3% del genoma de este chimpancé extinguido. Un 3% es claramente insuficiente para hacer un estudio detallado de cómo era este linaje. Entonces, ya estamos empezando ahora y ya llevamos un tiempo, de hecho, secuenciando muchos más individuos de chimpancés y bonobos para ir excavando de un 1%, 1%, 1% e intentar recuperar un fragmento sustancial mucho más grande de este linaje extinguido para intentar hacer entonces ya un poco de correlación con otros tipos de características que podamos definir, ¿no? Uh-huh.
Tomás, esa investigación que va a seguir, ¿podría descubrir que lo que ahora consideramos que es una población fantasma en realidad podrían ser varias? Quiero decir que aparte de un eslabón puede haber muchos más.
Correcto. De hecho, y si me permitís, el marco en el cual este proyecto se integra no es puramente el estudio de los chimpancés. O sea, como os contaba, mi grupo, mi interés es básicamente la comparación siempre entre lo que pasó en el linaje humano y lo que pasó en el linaje de chimpancés, ¿no? Los parientes evolutivos más cercanos. Entonces, la diferencia principal, y es claramente una de las preguntas de mi grupo, es hasta qué punto lo que vemos en el linaje humano es específico de humanos o es compartido con el resto de primates. Entonces, los humanos, primero porque nos interesa a nosotros mismos, pero hemos tenido una gran ventaja y es que nuestra historia evolutiva se explica con muchos fósiles. Entonces, uh-huh, cualquier persona que se mire la historia evolutiva de los últimos 4 millones de años, hay cantidad de paleoespecies definidas con diferentes formas de caras, diferentes formas de huesos, de dientes, de todo. En chimpancé no tenemos nada. O sea, hay un fósil definido, pero por dónde han vivido no ha quedado ningún resto fósil para hacer este paralelismo. Pero ahora, volviendo a tu pregunta, y por eso hacía esta introducción, lo que sí sabemos es que cualquier genoma de los oyentes hoy o de vosotros, o de cualquier persona que nos está escuchando, básicamente está compuesto por una historia de muchos cruces de otras poblaciones que muchas de ellas no han llegado a día de hoy. Hay neandertales, hay denisovanos, y ahora empiezan a aparecer otros a poblaciones extintas de homínidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que para mí sería extraño es pensar que esto pasó solo en el linaje humano, con lo cual este linaje que hemos descubierto es el primero, y al ser el primero siempre como choca más, pero mi hipótesis de trabajo es que igual que ha pasado en humanos, lo que debería haber pasado en chimpancés y bonobos es que ha habido muchos otros intentos evolutivos de crear poblaciones diferentes y que se cruzaron con lo que ha llegado a día de hoy y que cuando tengamos más elementos y más herramientas genómicas para analizarlo, iremos entendiendo la conexión genética de todas estas poblaciones. Uh-huh. ¿No?
Supongo que es importante también acercarnos a saber lo que ahora es una hipótesis de por qué se extinguió, porque eso serviría, ¿no?, para proteger a las especies de primates actuales, que me imagino que en algún momento en algunos lugares están en situación muy preocupante.
Sí. Esto es claramente una de las vertientes de la investigación. Mi grupo es claramente está centrado en genética evolutiva, pero claro, es innegable que trabajando con primates y además grandes simios altamente, muchos de ellos en críticamente amenazados, tenemos siempre una vertiente de intentar utilizar herramientas moleculares para la conservación. Y un poco lo mencionabas ahora, uno de los puntos que no entendemos, no solo mi grupo, la comunidad científica en general, es qué hace una especie a nivel genético, que esté altamente vulnerable. O sea, todos entendemos que la ecología, que hay muchos factores que pueden influir a que una población pues vaya desapareciendo, pero esto dejan herramientas genéticas, entonces huellas genéticas. Entonces, la clave es hasta qué punto llega un momento en que una especie está tan empobrecida genéticamente que ya no es capaz de recuperar la salud genética, si lo queremos decir, el potencial adaptativo. Entonces, esta pregunta la intenta responder, por ejemplo, mirando cómo se desaparecieron los neandertales. Sí. Entonces, una de las vertientes no esperadas, pero que es muy interesante, es viendo cómo se, desaparecen especies y ver cómo su genética se va empobreciendo, nos puede dar herramientas para observar cosas que están pasando a día de hoy y antes de que desaparezcan, intentar hacer alguna cosa. Un ejemplo, y ya termino, pobre. Un ejemplo de esto claramente son los gorilas de montaña. O sea, los gorilas de montaña es una especie altamente amenazada, donde habían un poco centenar de individuos. Nosotros publicamos un artículo en 2015 donde definíamos cómo estaban genéticamente, y a raíz de esto se están utilizando estas herramientas genéticas y moleculares para ayudar ahora a redirigir grupos para intentar mejorar la salud genética de esta especie.
Hay que poco tiempo nos queda, vamos a tener que invitarle otro día. Pero...
Y estamos abordando un tema, bueno, pues un tema muy amplio a raíz de una noticia, pero queríamos hablar de otros trabajos también y otras investigaciones que en la que Tomás has participado junto a tu equipo. Por ejemplo, en 2013 hicisteis un trabajo sobre por qué el famoso gorila Copito de Nieve, el mítico gorila del Zoo de Barcelona, era albino. Y me imagino que, bueno, pues esto nos acerca sobre todo a recuerdos de infancia, ¿sí?
Sí, esto además tiene una intrahistoria muy muy divertida, y es que cuando yo llegué otra vez, yo estaba fuera, llegué aquí a Barcelona y tenía uno de estos proyectos europeos, una ERC, para precisamente mirar la diversidad genética global de los grandes simios, ¿no? Entonces, claro, cuando uno llega a Barcelona y empieza un proyecto así, lo primero es tener las muestras de primates, y yo empecé, pues nada, a preguntar, a buscar, yo me movía por Europa, por África, buscando las muestras, ¿no? Pero claro, había aquí Jaume Bertran Petit, que es catedrático de genética, y lo primero que me dijo es, oye, aquí hay el genoma de Copito, que además es nacido en África, que era una de las condiciones para yo analizar genomas, y que además no se sabía la causa de su albinismo. Uh-huh. Y entonces, el primer estudiante que tuve en mi grupo, a Javier Prado, pues a su trabajo de máster fue hacer el genoma de Copito, y fue el primer genoma que hicimos. Luego el trabajo fue de decenas de genomas, pero el primero fue Copito, que además pudimos encontrar la mutación, y fue una historia muy bonita, porque además lo que encontramos es que la mutación que le causó albinismo a Copito fue fruto básicamente de consanguinidad de sus padres, ¿no? Y esto lo pudimos ver solamente mirando el genoma entero de Copito.
Uh-huh. Bueno, tal vez eso les pasó también a esta especie extinta, ¿no? Que la endogamia a veces en algunas zonas lleva hacia que haya problemas de especie. Oye, casi no tenemos tiempo, pero me gustaría saber, antes de despedirnos, Tomás, prometemos buscar hueco en tu agenda otro día para seguir charlando, ¿cómo estáis de fondos? Porque hace muy poquito hablábamos con el doctor Barbacid, una eminencia en materia de cáncer, nos decían que estaba todo bloqueado desde diciembre. ¿Se puede conseguir dinero para investigar sin que sufráis, para tratar de que el mundo avance? O si no hay becas como la Hogwarts, no hay manera.
Sí, exacto. O sea, yo he tenido la gran suerte, y por eso yo creo que más que hablar de mi grupo, tengo que hablar un poco de la situación en general, pero mi grupo ha conseguido dinero internacional de manera seguida, sistemáticamente, con lo cual esto a mí me ha dado pues una tranquilidad para poder desarrollar. Antes hablabas de Howard Hughes, que es una fundación privada.
La que conseguiste una gran beca, exacto, o sea que enhorabuena.
Cuando me la dieron, de hecho, para mí la palabra es flexibilidad, o sea, y es un concepto que yo creo que tenemos que retener, porque yo soy muy reacio a pensar de que yo voy a escribir ahora lo que voy a hacer los próximos 5 años, porque tal como funciona la ciencia, las cosas van tan rápidas que es muy difícil predecir yo qué voy a estar haciendo en 5 años, ¿no? Entonces Howard Hughes lo que hace es, no, es la persona, ellos creen en personas y les dan dinero para que desarrolles tus ideas, y la justificación obviamente tiene que estar allí, pero lo que quieren ver es que tu potencial explota, ¿no? Entonces, a nivel local, yo creo que tenemos un problema grave de la cantidad, pero no solo la cantidad que dedicamos a investigación, sino sobre todo a esta idea acotada de ir ligada a proyectos muy específicos, donde si te desvías de tus objetivos tienes grandes problemas. Mi percepción de la ciencia es que se debe basar en confiar en los científicos y darles libertad para que arriesguen y exploren horizontes nuevos.
Y así se avanza en la vida y en la ciencia. Tomás Márquez Bonet, mil gracias por hacernos llegar parte de esa investigación y descubrirnos cosas sobre ese, lo llamaremos chimpancé misterioso de momento. Seguiremos muy atentos a todo. Un abrazo grandísimo, Tomás. Gracias.
Encantado. Hasta otra.